Así bien a todos. Buenas tardes. Ayer hemos leído el poema de Francisco, hemos enmarcado un poco históricamente, biográficamente, dentro de la vida de Francisco, de dónde y cuándo nace el poema, y hemos dicho algo sobre el inicio, solo apenas unas notas acerca de eso tan importante como que Francisco dirige esta oración, esta partitura, esta música, este poema a un Dios al que experimenta como altísimo, como omnipotente y como bueno. Y acabábamos diciendo que, aunque aquí no aparezca explicado de una manera explícita, pero sabemos por varias fuentes, por las propias fuentes que nos informan acerca de la vida de Francisco, y también, como veremos hoy y mañana, porque el propio poema algo de esto nos dice, que ese Dios altísimo, ese Dios que todo lo puede, ese Dios bueno, es altísimo, omnipotente y bueno de una manera distinta a como nosotros solemos imaginar a un Dios alto y todopoderoso. Digámoslo así, el Dios altísimo que aparece al inicio del poema es el Dios bajísimo que Francisco ha ido descubriendo a lo largo de su vida. El Dios todopoderoso es el Dios vacío de poder que Francisco ha abrazado y ha llegado a amar con todas las fuerzas de su corazón. Y esto lo iremos viendo a partir de lo que aquí mismo vamos a empezar a hacer, que es ir desgranando poquito a poco estas bellas estrofas de este bellísimo poema. Este poema es muy importante en Francisco, en los franciscanos y en algo que es mucho más importante que los franciscanos, en el mundo. Esto es una joya, un pequeño tesoro que está sobre la faz de la tierra y que nos pertenece a todos precisamente porque de nadie es. Algo que está también detrás de la circunstancia del poema, no de su composición, pero sí del marco en el cual el poema está, es el siguiente. Fijaos, este poema, estas palabras, fueron las últimas ropas con las que Francisco se vistió. Cuando Francisco muere, Francisco, que es un genio, un poeta, que también es un juglar y un bufón, un poco teatrero, lo fue toda la vida, también quiere morir escribiendo él su propia obra de teatro y escenifica, escribe el guión de su muerte. Francisco pide a los frailes que están con él que le desnuden, que le recuesten desnudo en la tierra desnuda y que le canten este poema. Es decir, Francisco se desnuda de toda ropa y de la ropa con la que se viste no es una mortaja, ni un hábito, ni nada excesivamente pensado para morir de una manera, entre comillas, religiosa. Francisco piensa que la mejor ropa para su cuerpo desnudo es un poema, unas palabras, un poema. Tan importante es este poema en el corazón de Francisco que fue el último vestido que el santo que quiso vivir desnudo puso sobre su cuerpo. Por eso es lo que tenemos en nuestras manos, algo mucho más que una joya histórica. Tenemos verdaderamente a un hombre, a Francisco de Asís. Laudato si, mi Señor, cum tutte le tue creature. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. ¡Criatura! ¡Criatura! ¡Qué palabra! Una palabra que para nosotros es tan habitual, tan normal, que forma parte de nuestras lenguas y que pronunciamos diariamente o cuando la pronunciamos sin darnos cuenta, como pasa con muchas palabras por lo demás, sin darnos cuenta de la maravilla de significado que está detrás de ellas. Fijaos, cuando hacemos un poco de investigación histórica acerca de las palabras, cuando le preguntamos a una palabra, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué significas lo que significas? Cuando hacemos esa pregunta a una palabra, cuando la desnudamos y la ponemos delante de nosotros, descubrimos casi siempre tesoros escondidos. Esto sucede también con la palabra criatura. Si nosotros hacemos un poco de filología latina y vamos a un buen diccionario etimológico del latín y nos preguntamos de dónde viene esta palabra, cuál es su origen, cuál es su significado. Porque muchas veces el origen oculto de las palabras nos desvela su verdadero o primigenio o más profundo significado. encontramos, si hacemos este ejercicio con esta palabra en concreto, que esta es una palabra misteriosa. Fijaos, en latín, en la lengua en la cual este canto está escrito, Francisco escribe en un latín del siglo XIII. Nosotros lo llamamos húngaro, lo llamamos italiano, pero esto es latín. El latín que en ese momento está en el depósito de conocimiento de la gente. Cuando nos preguntamos de dónde viene esta palabra, encontramos que en el latín clásico, en el latín, qué sé yo, de los grandes poetas y escritores latinos, de Virgilio, de Cicerón, de Tito Livio, de Salustio, de San Agustín incluso, del siglo V, ¿verdad?, después de Cristo, encontramos que la palabra criatura no existe. No existe esta palabra. Existen otras palabras que tienen la misma raíz. Existe, claro, la palabra creador, en latín creator. Existe la palabra creación, en latín creatio. Pero no existe la palabra criatura. Y es muy importante que nosotros nos detengamos en contemplar qué significa la palabra criatura. Creador es el que crea. Creación es aquello que el creador crea. ¿Pero qué es la criatura? ¿Quién es la criatura? ¿Qué relación existe entre el creador, la creación y la criatura? Criatura es un neologismo. Neologismo es un término que utilizamos para decir que en un momento histórico determinado ha sido necesario generar una palabra que no existe para expresar una realidad que es necesario expresar. Eso pasa en todas las lenguas y en todas las épocas. Ahora que estamos dominados por el inglés, pues estamos continuamente atacados por neologismos ingleses, sobre todo en el ámbito de la tecnología, que es lo que más nos importa en la vida, ¿no? Entonces continuamente tenemos nuevas palabras para decir nuevas, con perdón, chorradas tecnológicas que vamos generando. Bueno, sucede que criatura fue necesario crear esta palabra, crear la criatura, porque en un momento determinado ahí está Tertuliano, un autor cristiano de los primeros siglos, y después algunos padres de la Iglesia Latina también, se dieron cuenta que había que expresar algo que faltaba. Había que expresar una especie de proceso de desarrollo, de vínculo entre el Creador Dios, que al inicio de la Biblia se nos dice que Bará Elohim et Haaretz ha-Shamayim, Dios crea los cielos y la tierra. Crea los cielos y la tierra, sí, pero en los cielos y en la tierra hay muchos pequeños seres que conforman los cielos y la tierra, y esos seres tienen que ser algo que está casi como saliendo del Creador y yendo a la creación. Esas son las criaturas. En latín, la terminación ura, es femenino, nos llama enseguida la atención cuando estudiamos latín, porque esa terminación urus, ura, uru, tiene que ver con el futuro, con el tiempo futuro. Es un, poniéndonos técnicos, sufijo verbal futuro que se pone en algunas palabras para decir que algo que no es, está llamado a ser. Eso es. Por ejemplo, todos nosotros, antes de nacer, yo, antes de ser un natus, un nacido, he sido un nasciturus. Es decir, estaba en el vientre de mi madre y sin haber nacido, mi destino era nacer. Ahora que he nacido, soy un moriturus, porque mi destino es morir también. Siempre hay algo que está más allá de mí, que me imanta, me lleva, me atrae. Y esto, en latín, se expresa con este sufijo, urus, ura, urum. Fijaos qué bonito es ser criaturas, puras. Ahí está un secreto maravilloso. Decir, mediante esta sufijación verbal, que nosotros somos criaturas, es decir, de nosotros un destino, una misión, una vocación y casi un cumplimiento. Decir que somos criaturas, es decir, que nuestro destino es ir forjando nuestro propio destino. Es decir, que no estamos determinados, que nacer no es verdaderamente nacer, sino darnos la posibilidad de nacer continuamente. La criatura es aquel ser que está llamado a formar parte de la creación. El creador, digámoslo así, le empuja, le anima, le da todo lo posible, no le deja sin nada, pero a él le corresponde el maravilloso y también zozobrante ejercicio de la libertad para hacer que su destino no se malogre, para hacer que aquello que está dotado para ser lo lleve a cumplimiento. Esto, de una manera más filosófica y un poquito más teórica, lo escribió muy bien un autor italiano del Renacimiento en un pequeñito libro que es una pequeñita obra maestra, Giovanni Piccolo da Mirandola. Escribe un discurso que se llama la oración Oratio pro hominis dignitate. el discurso por la dignidad del hombre. Él, el escritor, hace como si fuera Dios y nos habla a todos nosotros como si fuésemos Adán, la primera criatura hecha con los barros de la tierra. Y nos dice que nuestro destino es no tener destino, que nuestras alas son volar sin alas. Ser capaces nosotros, a nosotros mismos, no como pequeños dioses, ojo, sino como seres limitados, hacer del límite el vuelo, hacer de aquello que nos falta, aquello que posiblemente nos favorece ser aquello que podemos ser. Es, en esta palabra que Francisco pone aquí, en esta palabra maravillosamente inventada del latín, está escrito nuestro destino. Somos criaturas, somos llamados a ser, somos todos llamados a construir nuestro propio ser, a recibir aquello que se nos da y de ese material original, primario, maravilloso, forjar libremente, con eso que la libertad implica, que es maravilla y es dolor, que es espanto y es alegría, que es posibilidad y es límite, forjar nuestro propio ser. Aquí Francisco dice: alabado seas con todas tus criaturas. Hay que hacer otro poco de latín aquí, ya perdonaréis. En latín Francisco dice: cum tucte le tue creature. Cum. Esta palabrita, esta preposición cum, pues en latín tiene varios sentidos también, y según como la enfoquemos, así entendemos también qué es lo que Francisco está expresando aquí. Alabado sea Dios con todas sus criaturas. Esto puede ser entendido en diferentes direcciones. Primera dirección: las criaturas son el instrumento a través del cual el hombre puede alabar a Dios. Y esto abre una línea hermosísima de significado. Es decirnos, de otra manera, que el gran templo, la gran iglesia y la gran liturgia es el mundo, es la vida. Ahí está la misa, esa es la Eucaristía. Lo que Cedar de Chaplin dirá después que es la Eucaristía cósmica. Basta asomarse al mundo, basta estar en él para contemplar que el mundo es sagrado y que las criaturas que conformamos el mundo estamos siempre, seamos o no conscientes, eso es lo de menos, seamos o no conscientes, estamos celebrando una gran Eucaristía, la Eucaristía del universo, porque las criaturas alaban al Creador, porque ellas están en una continua liturgia de alabanza. Precioso. El que concibe esto está ya vacunado, por supuesto, de todo, por un lado, de todo fundamentalismo, porque ¿cómo puede ser fundamentalista aquel que comprende que el mundo es el templo? Y también está vacunado de todo adormecimiento espiritual, porque ¿cómo no reconocer la presencia del misterio si uno ha reconocido que el misterio no está más allá de ocho puertas con ocho llaves, sino delante de mí? Llueve, haga sol, esté claro el día o esté oscuro, siempre tengo de mí un templo en función litúrgica. Precioso. Con todas tus criaturas. Pero hay otro sentido todavía que podemos extraer de la preposición. Francisco, usando ambiguamente esta preposición cum, puede decirnos, además de esto que hemos indicado como primera opción, que en el contacto con las criaturas, no solamente que las criaturas estén ejerciendo una danza litúrgica, una alabanza, una liturgia, eso sí, pero Francisco puede estar diciendo otra cosa, y la preposición nos abre este sentido también. Algo así como que, vamos a decirlo así, ¿no?, que hay una maravillosa y bendita ingenuidad en aquel que, sin ser consciente de que esto está sucediendo, pero acercándose respetuosamente y maravillosamente al universo de las criaturas, aunque no atisbe su presencia, aunque explícitamente no reconozca que en ellas hay una función litúrgica de alabanza, que la rosa, el sol, el león marino, el unicornio y cualquiera de las criaturas que conforman el mundo de lo visible y de lo invisible, acercándonos a cualquiera de ellas, nos estamos acercando al Creador. Y esto entronca de una manera también magnífica con el Evangelio, porque esto es el Evangelio. Solamente dos textos que valgan para explicar esto de una manera muy breve. Uno, Mateo 25, el maravilloso juicio mateano final. Al final del Evangelio de Mateo, Mateo nos dice cuáles son los criterios para salvarse. Y el criterio es, ojo, no entendámoslo mal, ¿eh? El criterio no es reconocer a Cristo en el pobre, en el que está en la cárcel, en el que tiene sed. No, El criterio es reconocer a una criatura en el que tiene sed, a una criatura en el que tiene hambre, a una criatura en el que está desnudo, y por eso mismo lanzarse al encuentro con ella. Aunque uno no tenga la más remota idea de que está Cristo, da igual, porque ha reconocido al desnudo, al enfermo, al encarcelado, al prisionero, ya está, ahí está todo. Después, también en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, id por todo el mundo proclamando el Evangelio y haciendo discípulos míos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué terrible error es pensar que proclamar el Evangelio significa ir con un libro que uno tiene que leer a la gente diciéndole, mira, aquí está el Evangelio, aquí está la verdad, yo que la conozco y la tengo, te la doy, te la comunico, adhiérete a esta verdad, ven conmigo porque yo te la explico y te doy además una catequesis y unas instrucciones muy precisas para que tú seas cristiano. Si eso es evangelizar, estamos totalmente pervirtiendo el Evangelio. Evangelizar, según la lógica del Evangelio de Mateo, significa ir por el mundo y reconocer que en el mundo está ya el Evangelio. Ya está. Es decir, ser evangelizador significa convertirse en sujeto capaz de observar, captar, permearse, cuidar, mimar aquello que el mundo ya tiene de Evangelio. Porque el Evangelio no es algo vertical que descienda, sino algo horizontal que ya está. No hay lugar del mundo donde no esté. No hay situación cultural humana donde no esté. No hay época histórica en la que el Evangelio no esté. No hay casa de un pueblo en la que el Evangelio no esté. El evangelizador tiene la misión de reconocerlo, de protegerlo, de cuidarlo, de invitar a reconocerlo a los demás y de dejarlo sin diques, como decíamos ayer, sin llaves, sin copyrights, sin nada que diga que esto es mío, porque no es mío, porque es de todos. Aquí empieza la proclamación del Evangelio franciscano. Bendito seas con todas tus criaturas. Especialmente, mesor lo frate sole, lo cual es giorno, el alumine noi per lui, de te lui bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Bueno, aparte de que este poema es rítmica, sonora, desde el punto de vista de las imágenes, maravilloso, es sencillo, pero es hermoso, es hermosísimo. Uno danza mientras lo recita. El otro día, antes de venir en el coche a Pamplona, estaba saliendo tarde y los padres de casa me decían, ¿pero qué haces? Coge el coche y vete. Yo estaba escribiendo el poema a mano. Me puse con un Dina 3, la cosa que siempre hago, ¿no? Cuando tengo que escribir, hablar sobre un poema, lo escribo a mano. Porque si uno no lo escribe, uno no puede verse dar, uno no puede bailar del todo, ¿no? Uno lo imprime y todo es demasiado rápido y fácil. Cuando uno lo escribe a mano, uno se da cuenta verdaderamente de que el sol está aquí, ¿eh? Uno lo traza con su propia mano, cuando lo copia a mano. Hay algo mágico en utilizar nuestras manos y no solamente un dedo que da a imprimir, ¿no? Algo magnífico. Bueno, pues aquí, en esta luz, en este ritmo, casi Francisco consigue sonoramente repetir, mimetizar el curso del sol. Es como si él estuviese con palabras dibujando cómo hace el sol cada uno de los días de su vida. Y hay algo en Francisco maravilloso. Fijaos, detrás de este poema está un poeta, detrás de este poeta está un amante. Esto es un poema de amor. Un poema de amor. Y no lo entendemos tampoco bien del todo si no comprendemos que aquí hay un hombre enamorado. Y hay un enamorado que utiliza los códigos de amor para hablar de aquello que de su corazón rebosa, que es el amor por su amado. Es el juglar, el trovador. Francisco es delicado, ayer lo decíamos, es fino y es también hiperbólico incluso a veces, ¿no? En la manera de demostrar gentilmente su amor. El lenguaje que utiliza, decir que el sol es Monsieur Soleil, es el mesor sol. Es un caballero andante. Así concibe Francisco al sol. Es quijotesco Francisco, ¿verdad? Tiene la gentileza de nuestro Don Quijote que hace de una panadera de pueblo, Aldonza Lorenzo, la convierte en una gran musa de un gran caballero que es Dulcinea del Toboso. Esto consigue Francisco también, porque de ello rebosa. El sol, en las culturas antiguas, pienso en Egipto, pienso en Mesopotamia, pienso en Grecia, pienso, cómo no, en Roma, ha sido eso en otras culturas también, no solamente nuestras, sino amerindias también, orientales, ¿no? El sol ha sido objeto de divinización. En la propia Biblia encontramos aquí y allá rastros donde vemos que el propio pueblo de Israel divinizó al sol. ¿Cómo no? Porque ¿qué ser humano no puede caer seducido ante el poder de atracción, de brillo, de luz, de vida que el sol tiene? Es casi connatural identificar al sol, que es lo que nosotros visiblemente podemos intuir del invisible, identificarlo con aquello que no vemos. Y es una paradoja, ¿eh? Pretendemos, fijaos qué cosa tiene el corazón humano, ¿no? La espiritualidad. Intuimos la presencia de lo invisible, lo intuimos. Y tendemos a concentrarlo en lo más visible de lo que vemos, que es el sol. O mejor dicho todavía, en aquello que permite que veamos, que es el sol, que nos regala la luz, que se convierte en orma de nuestra configuración del mundo y de nuestra captación sensible de las criaturas. Eso es el sol. Eso es el sol. Francisco, como ya ha hecho también la Biblia, detrás de este poema hay otros poemas como molde, como inspiración, sobre todo un salmo de la Biblia, al final del Salterio, el Salmo 148, un poema de alabanza precioso también. Leedlo si podéis esta misma noche, sin dejar pasarlo, ¿eh? Esto es más importante que ver el telediario y escuchar hablar del proceso, de mañana dirán lo mismo, pero el poema hay que leerlo, el salmo hay que leerlo. La verdad que sí, porque el proceso, bueno, el poema no caduca. Francisco, divinizando el sol, haciendo del sol algo importante, primigenio, muy destacado, pero en el nivel creatural, está sin decirlo y sin hacer lo que ayer nos dijo que no podíamos hacer, ¿no? Que era estar continuamente hablando de Dios, hacer teologías explicativas de la naturaleza escondida de Dios, de su función. Lo está haciendo. Con un golpe genial, haciendo lo que solamente los verdaderos poetas pueden hacer, que es transformar el esfuerzo en gracia. Esto es como el ballet, ¿no? Como la danza. Uno va a una danza, a un teatro, y ve, qué sé yo, cualquier espectáculo de danza, y uno está una hora y media volando allá, ¿no? Porque le hacen volar. Los bailarines, las bailarinas, los danzantes, las danzantes, a uno le hacen volar y le hacen sentir la ilusión de que aquello es fácil, de que es fácil volar, de que los cuerpos humanos pueden alcanzar la maravilla de no tener peso. Pueden levitar, pueden sostenerse unos a otros, pueden hacer enjambres de luz y de movimientos, algo maravilloso. Ahí vemos la gracia. Y el poeta que está detrás de esa danza es aquel que, quedándose él con el sudor, nos ofrece a nosotros solamente el fruto. Yo tomo la manzana, la meto en mi boca, la muerdo, la degusto, me satisface, me llena. Y no me doy cuenta de que detrás está el esfuerzo humano que ha hecho que aquella manzana llegue a mi mano. Todo lo que está detrás de una manzana que llega a la mano de una persona. Lo mismo pasa con el poema. Todo lo que está detrás, y no vemos, pero está también, sobre todo, un corazón humanamente despojado de todo. Libre, maravillosamente lleno de gracia y maravillosamente escondiéndonos el esfuerzo, el sudor. El sol. Francisco dice que el sol es el día y que nos ilumina y que es hermoso y que es radiante y que tiene gran esplendor. Y dice al final que lleva significado de quién es Dios. De Te Altísimo porta significaciones. Fijaos, ayer lo anunciábamos y llegó el momento de decirlo de una manera más tajante, ¿no? Es demasiado fácil pensar que este es un poema fácil. Es demasiado ingenuo pensar que este es un poema ingenuo. Es demasiado arbitrario pensar que el hombre que está detrás de este poema es un hombre que de la realidad solo ve la luz, solo destaca lo bueno, solo ha abrazado, no sé, los días de primavera que nos regala el invierno como un día como el de hoy en Pamplona. Detrás de toda esta luz late mucha oscuridad. Detrás del hombre que es capaz de hablarnos de esta manera luminosa del sol, hay, ya lo decíamos ayer, un hombre ciego físicamente, Francisco ha perdido casi del todo la visión, y un hombre en parte ciego espiritualmente, porque Francisco acaba de salir, está en ello, de una terrible crisis de sentido. Francisco, al final de su vida, se pregunta muy continuamente y muy seriamente si su vida no ha sido un gran error. Si pensar, como él ha pensado, que su destino era ser hermano de todos, si sentir, como él había sentido, que es posible ser hermano en pobreza junto a otros hermanos de todos, la vida ha ido oscureciendo como en un gran eclipse de sentido ese sueño de Francisco, y le ha ido haciéndole ver, ha ido poco a poco haciéndole ver que detrás del sueño de la pobreza, poco a poco destaca y saca sus garras el monstruo de la avaricia, que detrás del sueño de la fraternidad está siempre, siempre, siempre el león del egoísmo, que detrás de todo sueño de pureza está siempre la propia naturaleza humana recordándonos a nosotros mismos quiénes somos y de qué pasta estamos hechos. A mí me gusta, como os decía ayer, iluminar a un poeta desde la luz de otro poeta. Y creo que eso es bueno e incluso a veces, bueno, arroja significación también. Silvio Rodríguez, poeta cubano, yo vengo de Cuba ahora, estoy recién llegado de Cuba y tengo un poco todavía de intoxicación en el mejor sentido cubano, ¿no? Me gusta mucho la literatura cubana, la música cubana, y estos días pues me he llenado de ella, ¿no? He escuchado mucho a los cantautores cubanos, y bueno. Silvio Rodríguez tiene una canción muy bonita, pero muy terrible, que se llama Hacia el Porvenir, Hacia el Porvenir. Y en esa canción tiene unos versos en el centro de la canción que dicen así: por más que quise bendecirme y más purificarme, yo era carne. Yo era yo. Lo que con amor hacía una mano, lo deshacía con la otra el desamor. Por más que quise bendecirme y más purificarme, yo era carne. Yo era yo. Lo que con amor hacía una mano, lo deshacía con la otra el desamor. El hombre que escribe estos versos, Silvio Rodríguez, es un hombre que conoce algo de la vida. El poeta, el hombre, Francisco de Asís, que dice esto del sol y que aquí va aparentemente a mostrarnos solamente un universo lleno de luz, formado por la luz, fantásticamente transmisor de vida, y sin embargo un hombre de verdad lo es, que habla, que vive y que conoce como pocos seres humanos, quizás han conocido la profunda presencia de las propias sombras. Las conoce. Las ve, las siente. No piensa que es algo superado ni que es algo que esté ajeno a su propia sustancia y a su propio ser. Si no lo habéis visto, os pido también que veáis, aunque no sea esta noche, porque sería mucho, ¿no? Pero sí este año. Lo abrimos un poco más el arco, ¿no? Esa fantástica película sobre Francisco de Asís, que ya tiene años, pero no caduca, hecha por una autora italiana llamada Liliana Cavani. Agnóstica, ella se llama agnóstica, pero hay agnósticos que hacen las cosas más para estar libres de toda cosa, ¿no? Por eso es normal que hagan cosas tan bien hechas, ¿no? Es la mejor película que se ha hecho sobre Francisco de Asís, a mi entender. Un Francisco, veréis, ¿eh? Que no es el Francisco de Cefirelli, no es un Francisco en los campos de amapolas de Asís agarrado de la mano de Clara y bueno, ahí hay mucha luz, pero hay demasiada luz fácil, ¿no? En el Francisco de Cavani hay tanta sombra, hay tanta umbría, hay tanto dolor, hay tanta duda, hay tanto peso, hay tanto misterio, que por eso la luz que hay, que es poca, es verdadera. Es verdadera. No es falsa, no es naif, no es artificial, no es publicitaria. Es verdadera. Y en este poema cristaliza todo esto. Fijaos, ayer decíamos también, y por eso tenemos que preguntarnos, ¿por qué el sol es, dice Francisco, aquello que nos ayuda a tener significado de Dios? Sería demasiado fácil decir, bueno, es que el sol es alto como Dios, el sol es poderoso como Dios, el sol tiene fulgor como Dios. No, nada de eso es verdad. Responder así es equivocarnos. ¿Por qué el sol lleva significación de Dios? Bueno, porque aquello que el sol ilumina, fijaos, convencido de que esto es así, aquello que el sol ilumina es precisamente a Dios en cuanto al misterio. Ilumina el misterio. Nos hace ver el sol que la vida todo lo que a partir de ahora el poema despliega, y aquel que está detrás del poema, porque está detrás de la vida, y aquel a quien Francisco ama, y a quien dedica el poema, que es Dios, y también él mismo, que es un hombre, y que está detrás del poema, es decir, criatura, creación, criatura humana, todo en sí, iluminados en su ser misterio por la luz del sol. Es algo así como, fijaos, pensad, podríamos decirlo así, ¿no?, en un cuadro, en un bodegón de Cézanne, por ejemplo, ¿no? Nos imaginamos una mesa muy sencilla, de una casa muy sencilla, y en esa mesa hay una luz que entra desde lo alto, que ilumina el cuadro, se vierte directamente sobre el plato, y en un plato hay un trozo de pan. Y al lado de ese trozo de pan hay una pequeña ánfora llena de aceite. Ahí está todo. Lo único que tenemos es una mesa de madera, un plato, pan y aceite. Y estando todo, y siendo ese todo, que es el cuadro, completamente iluminado por la luz se vierte en el todo, lo ilumina todo, estando todo dicho, nos damos cuenta de que ahí está el misterio. De que el misterio radica precisamente en la claridad. Es el misterio de la luz. El misterio de la luz, el misterio de lo llano, el misterio de lo sencillo, el misterio de aquello que no tiene pliegues. Eso significa la palabra simple, simplex, sin pliegues. Y eso es lo verdaderamente misterioso. Cuando pensamos que la verdad o el amor, o qué sé yo, el sentido, está detrás de lo complicado, de lo oscuro, de aquello que requiere una ardua explicación para ser comprendido, nos estamos equivocando de cabo a rabo. Cuando comprendemos que en lo que admite solamente una explicación y una presentación sencilla es donde verdaderamente, verdaderamente y con toda su fuerza se nos comunica el misterio, ahí estamos en el buen camino. Nos damos cuenta de que el gran misterio no es la oscuridad, de que el gran misterio es la luz. O dicho de otra manera, digámoslo traduciéndolo a cosas que a todos nos tocan mucho. Voy a decirlo de una manera matizada, porque cuando uno habla de esto uno tiene que ser exquisito y delicado. No es menos misterioso el amor que el sufrimiento. Y diciendo esto decimos mucho. No es menos misterioso el amor que el sufrimiento. Es quizás una gran tentación que todos seres humanos tenemos, escribir, qué sé yo, una trilogía sobre el dolor, o pintar acerca de la condición oscura del corazón humano, o hablar, como tanto se ha hablado, de que después de Auschwitz el ser humano se ha matado a sí mismo y ya no estamos ante lo humano, sino ante el asesino de lo humano. Eso es quizás en gran parte necesario, pero aislado, exento, solo, es mentira. Es mentira. No puede ser observada la oscuridad si no es contemplada desde la luz. ¡Ojo! No porque la luz tape la oscuridad, no porque el amor, de una manera muy naïf, nos haga pensar que el dolor no existe. No, no. Porque solamente, como dice Silvio Rodríguez en otra canción, esto es la vida. Entre el espanto y la ternura transcurre todo. Entre el espanto y la ternura. Y es un arco en el que no superamos uno y otro vértice, sino que ahí transcurre todo. Francisco nos ofrece quizás lo más difícil aquí, de una manera sencilla, simple, sin pliegues, pero os dais cuenta, de una profundidad maravillosa, sublime. Nos ofrece un rayo de luz, nos pone al sol y hace que del sol salga una luz, y de que de esa luz quede iluminado todo, es decir, el maravilloso y terrible espectáculo de la vida. El maravilloso y terrible espectáculo de la vida. En el salón de actos, el palco escénico, el escenario en el cual transcurre nuestro juego. El juego de todas las criaturas. A partir de aquí, Francisco obra como un pintor, es una especie de Caravaggio también, ¿no?, que nos ofrece muy bien el claro oscuro y a partir de ahora la escena, ¿no? Ya tenemos la luz, tenemos el marco, y ahora Francisco va a ir componiendo el bodegón, el maravilloso bodegón de la creación entera, el maravilloso bodegón del mundo esparcido en una mesa de madera, sencillo, sin ser sofisticado, sin buscar explicaciones excéntricas, sino ofreciéndonos el mundo y sus cosas, sus criaturas y sus seres, de la manera más desnuda posible, más radiante posible, no para engañarnos y presentarnos el mundo como una cosa positiva y totalmente llena de bien y de luz, sino para que ofrezcan, para ofrecer a nuestros ojos la oportunidad verdadera de tener la luz verdadera a partir de la cual, y guiados por la cual, y sostenidos por la cual, contemplar todo el mundo, su misterio, cómo no, también su dolor, sus espinas y sus sombras. Se habla, y creo cada vez que es más urgente y necesario hacerlo, sobre todo en esta iglesia, o en iglesias como esta, o en lugares como esto, se hablan del optimismo franciscano, ¿verdad? Optimismo franciscano. Es una cosa muy seria, el optimismo franciscano. Ayer hemos leído una de las páginas donde vemos más fuertemente el optimismo franciscano. Que en un tren cargado de dolor, que se dirige hacia la muerte, unos jóvenes frailes sean capaces de cantar el cántico de las criaturas. Ese es el optimismo franciscano. No apartar la mirada de la muerte y observando la muerte, cantar al amor, a la vida y a la luz. Ese es el optimismo franciscano, ¿eh? Y nuestro mundo lo necesita. Por lo menos yo lo necesito. Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle, in cielo, l'hai formate clarite et preziose et belle. Un poeta bastante anterior en el tiempo a Francisco, poeta romano, que se llamaba Horacio, quinto Horacio Flaco, uno de los grandes poetas de la humanidad, es muy franciscano Horacio también, ¿eh? Existe todo un franciscanismo a avant la lettre. Antes de que Francisco existiese, ya hay poetas franciscanos también. Por eso Francisco es culmen y zenit, alguna manera de eso, ¿no? Horacio nos dice, en un librito precioso de poesía, que se llama el Ars Poética, el arte de la poesía, Horacio nos dice que el secreto de la poesía, el secreto de la poesía, uno de los secretos de la poesía, ¿no? La poesía es un arte con muchos secretos. Uno de los secretos es lograr las, digámoslo en español, los vínculos inesperados. Los vínculos inesperados. Es decir, el poeta, buen poeta, el gran poeta, es aquel que hace que dos palabras que existen en el mundo, existen, están ahí en el mundo, él las ponga juntas para referirse a una realidad nueva, distinta. Esto es el arte de los poetas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en algunas imágenes poéticas. Pensemos en Lorca, que es un gran creador de imágenes. Estos días pasados yo estaba releyendo a Lorca, que es imposible no amar a ese hombre. Es imposible no amar. Es imposible abrir un libro de Lorca y no quedar fascinado por el bien, por el amor, por la luz, por ese hombre que era un corazón desbordante de sentido y de amor, que era Federico García Lorca, y al cual tenemos que leer siempre, siempre que podamos, ¿no? Lorca, todos sus libros, ¿no? Pero, qué sé yo, el romancero, el poeta de Nueva York, muchos de sus poemas, consigue precisamente esto, poner dos palabras juntas y crear un sentido nuevo. Por ejemplo, pienso en una imagen, ¿no? Cuando Lorca dice, hay barcos que buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos. Oh, hay barcos que buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos. Hasta que Lorca escribe eso, nadie sabía que esto era verdad. Pero ahora nos damos cuenta de que es verdad. Y es tan espontáneo, tan natural a nosotros, que le decimos, claro, es cierto, es cierto. Nos damos cuenta de que esos barcos que Lorca nombra no son navíos que van en el océano, sino que somos nosotros. Y nos damos cuenta de que hay en el ser humano también una tendencia a veces a poder tener la mirada de otro para poder verdaderamente naufragar tranquilo, ¿no? Lo que Lorca dice es algo insólito hasta que él lo dice, pero después de ser dicho es verdad. Lo reconocemos como propio. Y lo que Francisco dice de cada una de las criaturas de las cuales va a ir diciendo cosas, tiene ese mismo poder evocador. Va a juntar palabras sencillas, aplicándolas a una realidad conocida, generando un significado más potente, distinto, nuevo. La luna es, y las estrellas son claras, son preciosas, son bellas. Esto es muy sencillo. Son claras, son preciosas y son bellas. Detengámonos en uno de los términos, en el central. la luna, las estrellas, preciosas. Sí, claro, es casi algo espontáneo, ¿no? El niño que mira el cielo por primera vez no puede no enamorarse de la luz de la luna, no puede no sentirse cautivo del brillo de las estrellas, y le enseñan, casi cuando le enseñan a caligrafiar, a decir, la luna es bella, es una de las mi mamá me mima, la luna es bella, ¿no? Es preciosa, pero detengámonos un poco. ¿Qué significa que la luna y que las estrellas son preciosas? ¿Qué está detrás del corazón del ser humano que ha vinculado estos adjetivos con esta realidad? Y de esta realidad nos vincula a todos con el mundo. Fijaos, el latín, otra vez, hay que reivindicar el latín siempre que se pueda, porque es una lengua maravillosa. El latín, me muevo así un poco para arriba y para abajo, porque ya que no puedo moverme, me tienen aquí encerrado, por lo menos perdonad que me mueva, porque si no, ayer se me dormía el pie. Es terrible estar hablando con el pie aquí, ¿no? Parece uno como un obispo que predica aquí de pie, madre, nunca he tenido yo. Menos mal que... por lo menos me puedo mover un poco así. Preciosa, en latín, el adjetivo precioso viene de un sustantivo, se suele pasar con las palabras, ¿no? El adjetivo deriva del sustantivo, el sustantivo suele derivar de una raíz verbal. Bueno, preciosa deriva del sustantivo precio, en latín precio, precio. Y por esos milagros que tiene la evolución de las lenguas, resulta que precio en latín significa todo lo contrario a lo que significa ahora para nosotros. Yo voy a una tienda y le digo al vendedor, a la vendedora, ¿qué precio tiene este cacharro? Quiero comprar una funda para el móvil y me dicen el precio. Quiero comprar un viaje a Marte y me dicen el precio, lo que sea, ¿no? Bueno, en latín, impuridad, en latín clásico, precio, el precio es precisamente, maravilloso esto, ¿eh? El valor no tasable de las cosas. Pues me ha salido redondo, ¿eh? El valor no tasable, es una definición del diccionario. El valor no tasable de las cosas. Eso es el precio. Ese es el precio de las cosas. Por eso el precio es una cualidad no monetaria ni económica, sino ontológica, poética, poética. La luna es preciosa, las estrellas son preciosas porque son inalcanzables. Fijaos, ¿eh? Vamos a construir un oxímoro, una paradoja. Son inalcanzablemente nuestras. Nos pertenecen, pero no podemos enajenarlas. Son nuestras, pero no podemos pervertirlas ni mancillarlas con la posesión. Son nuestras, son de todos, no tienen precio a nadie, aunque seguramente que dentro de poco habrá ya empresas chinas o norteamericanas que venderán estrellas a corporaciones multinacionales, si no lo han hecho ya. En el tiempo de Francisco esto era impensable, ¿no? Menos mal. Ese es el precio. Ese es el precio de la luna, el precio de las estrellas, su no tener precio, su carecer de toda venalidad. Son objetos no venables, no pueden ser ni comprados ni vendidos. Claro, pero demos un paso atrás. Fijaos qué maravilloso corazón humano, qué mirada limpia y pura, precisamente porque está llena de mucho dolor, ¿eh? No porque esté carente de ello. Qué mirada limpia y pura, qué maravilloso corazón humano, qué hombre Francisco de Asís, que ha concebido que el mundo es suyo, que el mundo le pertenece, que todo es suyo. Por eso es pobre, por eso se empeña en no poseer nada, porque ha comprendido que posee todo. Solo puede ser pobre aquel que comprende que es rico. Solo renuncia, casi de una manera obsesiva, casi enfermiza, mórbidamente, como Francisco, ¿no?, a la posesión de un pedazo de tela, incluso hace falta, porque reconoce, ha ido reconociendo como un don, que aquel que tiene el todo, que está también un caballero medieval detrás, ¿no? Fijaos, este es Francisco, aquel que tiene el todo, el mundo es mío, ¿cómo voy a rebajarme a poseer una cosa pequeña del mundo, si todo es mío? Esto es lógico, un gran señor no se convierte en un pequeño señor, aquel que comprende que, esto es una cosa maravillosa de la biografía de Francisco, ¿no? Francisco se empeña en ser pobre, en que los frailes no posean nada. Cuentan los biógrafos que va caminando por la calle y si se encuentra uno que va peor vestido que él, le cambia el vestido. No admite que haya uno más pobre que él. Es un poco mórbido aquí Francisco, enfermo, ¿no? No quiere poseer nada. Pero en los últimos años de su vida resulta que acepta la posesión de un monte. Un gran señor que tiene un monte, el monte Alvernia, la Verna, la montaña de la Verna, el gran señor de la Verna se lo regala a Francisco y Francisco lo acepta. Lo acepta. Y uno dice en una primera impresión, ¿cómo puede ser que Francisco acepte un monte? ¿No hay aquí una incongruencia? Aquel que quiere ser pobre no está pecando, no se le ha ido la mano aquí a Francisco. Pues no, todo lo contrario. Este es el acto que verifica la pobreza de Francisco, que la ilumina, que nos dice que la pobreza franciscana no es ser rácano ni quedarse obsesionado por la materialidad de la posesión de las cosas. Que la pobreza del pobre es aquel que el monte lo acepto porque tú me lo das. Pero es que ya era mío, ya era mío. Tú estás, bueno, reconociendo que ya era mío, y tuyo, y de todos. La luna, pues ojalá, yo puedo ir a, imaginaos, algo así como que yo mañana en un acto de locura fuese aquí en Carlos III, buscase una notaría y le dijera al notario, vamos al registro de propiedad porque quiero inscribir la luna, es mía. El notario mira, ¿usted qué dice? Es suya, ¿los papeles dónde están? No hace falta, es mía. Tengo completo conocimiento de que la luna es mía. Luego, exijo que se escriba como mía. Joder, esto es una butade, ¿no? Una especie de locura. Maravillosa locura de Francisco. Que reconociendo el no precio de la luna, su valor inmenso e infinito, comprende que la posesión es la no posesión. Mejor dicho, que el verdaderamente señor es aquel que no ejerce su señoría. Como Dios. Dios, que es omnipotente en su ser totalmente impotente, que es altísimo en su capacidad de convertirse en el bajísimo, que es el buen señor en la capacidad de haberse convertido en el buen siervo, en el siervo bueno. Vamos a llegar al viento, por lo menos. ¿Sí? Laudato si, mi signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Precioso como suena esto, es música, es danza. Os lo digo de verdad, son las criaturas que danzan, ¿no? Aquí, dentro del poema. Frate vento, el viento. Es maravillosa también la representación icónica tradicional del viento en las culturas que nos preceden. En Roma, en Grecia, el viento era un vehículo transmisor, era una escalera con cierto poder divino también, porque por el viento suben y bajan los dioses, o ellos mismos, o sus mensajes, o a veces sus mensajeros, para comunicarse con el mundo de los mortales. Ahí está Hermes, que es uno de los dioses mensajeros, que está continuamente viajando y moviéndose a través del viento. Es un dios el viento. Tiene poder divino. Para Francisco, el poder divino se transforma y se convierte en otra cosa. El viento, en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Aquí Francisco hace un poco también de química orgánica, casi, ¿no? Que es el viento, pero es el aire, y es el aire con niebla, el vilo, y es el aire apacible que no sentimos, pero está el sereno, y es omnitempo, cualquier aire, ¿no? Cualquier aire. El aire es transmisor de la vida, es fecundador. Dice que a través de él, la imaginación que está aquí detrás, la imagen preciosa, es evangélica también, la de Dios como el gran sustentador, el gran sembrador, que está continuamente fecundando el mundo, generando vida, y a través del viento esparce las semillas, hace que todo llegue a todos. Bueno, aquel que escribe esto, aquel que reconoce que hay algo, que es el viento, que está pensado por Dios, el gran ingeniero, el gran arquitecto, para convertirse en vehículo de vida, es alguien, Francisco de Asís, que ha topado de frente su vida con la vida de la miseria y de la pobreza. Es decir, aquel que reconoce, fijaos implícitamente lo que Francisco está reconociendo aquí, ¿no? Es el arte de la alusión poética, diciéndonos que a través del viento tendría que llegar semilla para todos, comida para todos, vida para todos. Es aquel que ha reconocido que esto no es así. Es algo así como poner la foto del mundo en su boceto, en su ideograma original, el plano de construcción del mundo. Dios, el arquitecto, ha creado un mundo así, y después, en la otra parte, la foto fija, mejor dicho, móvil, ¿no?, que nos va diciendo cómo es el mundo. Cómo es este mundo en el cual el viento no da sustento a todas las criaturas. ¡Ojo! No por el que el viento esté dejando de ser viento, sino porque hay otras criaturas, las criaturas humanas, que aparecerán al final del poema también en sus luces y en sus sombras. Las criaturas humanas que entorpecen la función del viento, que congelan el viento, que lo estancan, que existen, que hacen que exista el hambre, que hacen que exista la injusticia. Hay una palabra que se emplea dentro del discurso estético, ¿verdad? Cuando hacemos filosofía estética nos preguntamos acerca de la belleza, de la razón de ser, de los sentimientos que nos provoca el mundo, las cosas, que es una palabra que yo cada vez, bueno, aprecio, amo más. Es la palabra sublime, sublime. Hay que entender bien también, ¿eh? En vulgar, normalmente, cuando la usamos, no sé si se usa mucho o no, ¿no? Pero la palabra sublime se ha convertido casi en un superlativo para hablar de lo bueno. Decimos que un bocadillo de jamón está sublime, o que este gol de Messi ha sido sublime. Bueno, como si fuera lo normal, lo bueno y lo sublime. Pero no es así. Lo sublime no tiene que ver forzosamente con lo bueno. Lo sublime es cualquier realidad que en sí misma, en su propio ser, nos sirve para trascendernos, para ir hacia otro lugar. El mundo, fijaos, las criaturas, el hermano mundo que está siendo retratado a través de la pintura de cada una de estas hermanas criaturas, este hermano mundo es un mundo sublime. No porque sea un mundo maravillosamente bueno, que no lo es, porque también es maravillosamente malo. No porque sea un mundo maravillosamente lleno de vida, también está maravillosamente lleno de muerte, de su opuesto. Por eso mismo es sublime, porque el ejercicio de lectura de este poema, y lo que es más importante, el lugar de llegada en el que este poema nos sitúa, al final del mismo, poema circular, lo veremos, al final del mismo, es ante un mundo, como el mundo es ambiguo, extraño, inabarcable, misterioso, luminoso y sombrío. Y en esa conjunción, no victoriosa por ninguna de las partes, en mostrarnos que eso es el mundo, ese misterio, decíamos ayer, que no puede ser transformado en problema, sino que tiene que ser vivido en clave de misterio, ese mundo por eso es sublime. Porque el que pasea por el cántico, en el que el cántico se detiene, no se queda, no puede quedarse solamente en el cántico, sino cada una de las criaturas, como una especie de atlas de Hércules, lo están aupando, sosteniendo hacia un lugar superior, a través del cual convertirse en atalaya nueva para volver a contemplarlo todo, y una vez, y otra vez, y otra vez. Es un cántico que comprende toda una vida, la de aquel que lo escribió, pero también la de nosotros mismos, que lo leemos. Hay poemas que tardan una vida en escribirse, y esos poemas suelen necesitar una vida para leerse. Una vida entera para leerse. Laudato si, signore, per sor acqua, la quale è molto umile, e preziosa, et casta. Yo creo que este es el verso más bonito que se ha escrito nunca. Ningún poeta nunca ha escrito un verso tan precioso como este. La hermana agua es humilde, es preciosa y es casta. Es preciosa, ya lo hemos dicho, por la misma razón por la cual las estrellas son preciosas, la luna es preciosa, porque su precio es carecer de valor, no ser comprado. Fijaos en el cántico, además, un paréntesis, ¿no?, que las diferentes criaturas que en el cántico son catalogadas con el adjetivo precioso, preciosa, son todas criaturas que de alguna manera se transforman en espejo, tienen el poder de espejar, de convertirse en un lugar en el cual el ser humano puede asomarse y ve contemplado su rostro. Todos los enganches maravillosos del canto. Yo la luna, de una manera ideal, no real, ¿no? Pero ante la luna clara, yo estaría como ante un vidrio que me mostraría mi rostro, ante las estrellas. Lo vemos desde aquí y parece que uno se asoma ante el espejo lejano que me hace ver mi propia mirada reflejada en ellas, ¿no? Y ante el agua, pues bien sabemos que es verdad, que el agua, uno puede asomarse al agua, si es narciso se ahoga, ¿no? Pero si no, uno puede ver su rostro reflejado en ella. No, el agua es preciosa. El agua es humilde. Bien, lo entendemos. Es humilde. Es humus, como decíamos ayer. El agua está en la tierra. El agua cae de arriba, sí, de arriba. Pero sabemos que es mucho más interesante la vida escondida, secreta del agua, que está en lo bajo. Yo aprendí un poco del agua hace unos años, viviendo en un convento nuestro en el Pardo, y me tocó hacer un pozo. Sufrí mucho por hacer un pozo de agua allí, ¿no? De vueltas que le dimos al pozo aquel, pero aprendí mucho de la vida subterránea, humilde del agua, ¿no? Mucho más interesante que el agua que cae del cielo. Más interesante. El agua humilde, el agua baja, Entonces, los dos adjetivos estos los entendemos. El agua es humilde y el agua es preciosa. Pero el agua es casta. ¡Casta! La castidad del agua. Pensar en esto es una maravilla. Casta. ¿Por qué el agua es casta? ¿En qué reside su castidad? Hay también aquí una primera y demasiado inmediata interpretación de este verso totalmente falsa. Totalmente falsa, que nos confunde el tono. Pensar que el agua es casta porque el agua nos limpia. ¿Nos limpia? ¿Nos limpia de qué? Nos limpia de lo contrario a la castidad, que parece que es el cuerpo con otro cuerpo. Es decir, como si lo contrario a la castidad fuera la suciedad, ¿no? No es casto aquel que es sucio, y es sucio aquel que está por ahí con otros cuerpos. Eso es terrible, terrible, y por desgracia demasiado presente en nuestro imaginario religioso, ¿eh? Esto, si uno tuviera tiempo, a veces, por ejemplo, cuando le toca a uno sentarse en el confesionario y confesar, pues bastaría decirle a una persona, mire, no pierda más tiempo. Le voy a explicar, vamos a gastar 2 horas, pero le voy a explicar esto y ya se olvida ya de esto por toda la vida, ¿no? Que esto no es el gran problema, ¿no? No, que no va por aquí la no castidad, no va por eso. ¿En qué ha encontrado Francisco la castidad del agua? Bueno, en la psicología del agua. Esto es, en la psicología del agua. ¿Cuál es la psicología del agua? Me diréis, ¿no? ¿Quién es este ser humano que ha sido capaz de hacer un estudio psicológico de la criatura agua? Pues es un ser humano, Francisco, que ha tenido con el agua una relación de amor, una relación afectiva. Un ser humano que ha amado el agua en todas sus manifestaciones. En el granizo, en la nieve, en el agua dulce, en el agua salada, en el charco, en la gotita de rocío. Alguien, Francisco, que ha sido seducido. Esto no es propio de Francisco. Todos los poetas, grandes poetas, buscadlos, ¿eh? No hay un gran poeta que no tenga un gran verso al agua. ¿Cómo no tenerlo? Píndaro, Cefalas, el poeta griego, empieza uno de los poemas más bonitos que existen, la Olímpica Primera, diciéndonos, Haristón Hidor, lo mejor es el agua. Lo mejor es el agua. Y yendo de Píndaro a una poeta que ahora hablaba yo de ella, ¿no? Una gran poeta valenciana, Lola Mascarell, escribe ahora, una poeta de nuestros días, acaba de escribir un poemario precioso que se titula Un vaso de agua. ¡Un vaso de agua! Fijaos, un vaso de agua vale para escribir 50 poemas. Y vaya que se da. Y Francisco de Asís, mejor que todos ellos, nos dice, en un acto de poesía sublime, nos eleva, que el agua es casta. ¿Por qué? Porque Francisco, nadando en el agua, lavándose en el agua, buceando en el agua, sintiéndose empapar su cuerpo por el agua, ha comprendido que la castidad del agua consiste en esa capacidad que el agua tiene de darse sin retener, de bañarte sin pedir que le pagues por el baño que te ha ofrecido. Tú te sumerges en el agua, nadas, te metes dentro de ella y ella te lo da todo y de alguna manera te posee, te está casi engullendo el agua. Pero después de estar dentro de ella, tú sales. Y poco a poco tu cuerpo, que está lleno de ella, está húmedo, poco a poco se va secando. Y en unos instantes nada de ella queda en ti. Pero te lo ha dado todo. Todo lo que ella era, te lo ha dado. No se ha ahorrado nada. ¡Nada! Te ha metido en todos los poros de tu piel. Ha limpiado todas tus heridas. Te ha dado lo que necesitabas. Se ha dado por entero. Sin pedirte nada. Sin exigirte que tú le des todo. Esta es la castidad del agua. Esta es la maravillosa castidad del agua. Por eso, otro poeta anterior a Francisco, también romano, Catulo, tiene otro verso muy bonito en el que dice que es propio del poeta ser divino y casto. Divino y casto. Y las dos cosas son casi dos maneras de decir lo mismo. El agua es divina porque es casta. Porque en eso, fijaos que Francisco de las criaturas está resaltando cosas, descubriendo cosas y hermanándose él mismo con ellas a través del carácter que las criaturas tienen de evocación de quién es Dios. Luego, si el agua es casta de esta manera, es porque Dios es casto de esta manera. Porque la castidad es el ser de Dios. Porque este es Dios y esto es Dios. Y esto es el misterio de Dios. Y esto es lo que del misterio de Dios podemos verdaderamente admirar, contemplar, alabar y caer seducido por este carácter que tiene Dios de darse sin pedirse, de otorgarse sin necesitar recambio. Por eso Dios es precioso también, por eso Dios es humilde también. todo lo que de las criaturas Francisco dice, lo está reconociendo en el Creador. Por eso las criaturas cantan este himno y lo levantan. Son las 8, me han advertido que aquí hay que ser riguroso en el horario de finalización, así que vamos, ni un segundo robo yo las campanadas. Mañana continuamos acabando el poema y llegaremos a la criatura humana, que es aquella que sin estar explícitamente nombrada constituye el verdadero centro de este canto. Gracias y que tengáis buena noche.
Hola, hola.